Muy buenos días, amigos. Los invitamos, como es habitual en estos encuentros nuestros, a compartir hoy un espacio de buena música. Continuamos con el ciclo Berlín, la ciudad y su música. Hoy cerramos este ciclo en lo que tiene que ver con Berlín. La semana que viene pensaremos en otra ciudad. Y luego, como es habitual, al final de nuestro encuentro, habrá música popular bien elegida, de buena calidad. Pero antes dejemos que nuestro esfuerzo llegue a ustedes sin tropiezo, gracias al trabajo que cumple nuestro amigo Eduardo. Hacia 1914, Berlín era uno de los centros musicales del mundo y atraía por lo tanto solistas y músicos como un polo irresistible. En 1939 contaba con 81 orquestas y unos 200 grupos de cámara. Orquestas asociadas a las radios eran parte de ese movimiento, y en 1953 la orquesta Rías pasa a ser conocida como la Sinfónica de Radio Berlín. En otro ámbito es preciso tener en cuenta la actividad operística que se desarrolló después de la Guerra de los 30 años, es decir, a partir del siglo XVIII. Federico II el Grande se interesó no solamente en la música instrumental, recordemos que él mismo era flautista y compositor, ya que encomienda la construcción de un teatro de ópera en el cual las óperas italianas de Graun gozaban de su favor real. En 1788 se monta El rapto del Serrallo, que fue la primera ópera de Mozart ofrecida en Berlín. Vamos a escuchar de esta ópera la obertura. Thank you. apertura del Rapto del Serrallo de Mozart, interpretada por Sir Neville Marlin en el frente de Academy of St. Martin in the Fields. Habría que agregar que esta no es una ópera en realidad, sino un singspiel, es decir, una pieza con partes habladas, algo así como la opereta, género muy temprano en este momento que Mozart lo dignifica y lo convierte en esta obra maestra, permitiendo el desarrollo posterior de la forma. Enseguida, después de este estreno del Rapto, se ofrecieron en rápida sucesión Don Juan y Così fan tutte. Don Juan, naturalmente, es una obra mayor, y yo los invitamos a escuchar de esta ópera, drama giocoso, como lo llamó en realidad Mozart, el área del catálogo. Le pone el asistente de Don Juan, enumera en una famosísima área la cantidad de amantes que ha conocido en la vida de su patrón, que ha registrado en un catálogo. Entonces habla con su interlocutora femenina, que es doña Elvira, y le cuenta que en el catálogo, madamina, el catálogo de Cuesto, comienza, madamina, este es el catálogo donde están anotadas las amantes que tuvo mi patrón, ¿no? Entonces va contando por países cuántas son en Francia, en Turquía, y tiene una gracia y una picardía tan maravillosa esta música, además es música de primera, que no me resisto a que lo escuchemos juntos una vez más, aria del catálogo de una ópera de Don Juan de Mozart, interpretada por un formidable Laszlo Polgár, que es un cantante húngaro, y que lo canta así.
Catalogo è questo, delle belle che avevo il padron mio, un catalogo è che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Lavagna 280, centro in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, son già 1003, quattro peste contadine, cameriere cittadine, contesse e baronesse, marchesane, principesse e bandone, ogni grado, ogni grado, ogni grado, ogni forma, ogni grado. In Italia, 640, in Lavagna, 231, cento in Francia, in Turchia, 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003, quattro feste contadine, cameriere, cittadine, baronesse, marchesane, principesse,
Thank you.
La piccina, 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 signor Vezzosa, signor Vezzosa, signor Vezzosa.
Escuchado área del catálogo de la ópera Don Juan de Mozart, con un papel de Leporello cantado por Laszlo Polgár, el bajo, acompañado por la orquesta de la Doya con San Germán de Ámsterdam, dirigida por el maestro Arno Kuhl. Enseguida volvemos, amigos, con más música. Durante la ocupación francesa de Berlín, que ocurre en 1806, el teatro de la ópera de la corte se mantiene cerrado, pero se aprovecha esa circunstancia para construir una nueva sala, en la cual en 1821 el propio Weber dirige su ópera El cazador furtivo, una obra maestra de la música romántica alemana, con una famosísima obertura donde al comienzo los cuatro cornos retratan la noche, tema romántico por excelencia, y retratan el bosque, con ese sonido que da de bosque el corno, de llamada de caza, un universo significativo que el corno evoca de manera inevitable siempre. La versión que vamos a escuchar, sin duda que tiene defectos de calidad sonora, porque es una grabación del año 1935, la Filarmónica de Berlín, dirigida por Wilhelm Furtwängler, para poner en ustedes y en mí la presencia de la Filarmónica de Berlín, de la que estamos hablando de Berlín. Aquí los cornos se dejan oír. Escuchado la obertura de Cazador Furtivo de Weber, interpretada por la Filarmónica de Berlín, dirigida por Wilhelm Furtwängler en una grabación del año 1935. Enseguida regresamos, amigos, con más música referida a la ciudad de Berlín. En 1844 Wagner dirige Buque Fantasma, que fue la primera de sus obras que se montó en Berlín. Las óperas de Verdi llegaron más tarde, con el estreno de Rigoletto y La Traviata, en 1860, pero son referidas fríamente. Vamos a escuchar de La Traviata en una versión memorable, con Pavarotti joven y John Sutherland en el papel de Violeta, tres arias, tres fragmentos importantes del primer acto, la declaración de amor de un Di Felice, que cuando Alfredo declara su amor a Violeta, y luego Violeta sola, en las dos áreas que cierran, en realidad es una sola, en la escena final, Estranno y Sempre Libera, pasajes que cierran el primer acto. Vamos a escuchar primero a Pavarotti en Un Di Felice, área, como decimos, donde el protagonista masculino revela su amor a Violeta.
Un Di Felice eterea mi valeraste in mare, e da quel dì tremante
delizia.
Después de esta aria, en que finalmente interviene también Violeta, al principio burlándose de la declaración de amor de Alfredo, sigue la escena que ya vio sola Violeta, reflexiona sobre lo que acaba de suceder y dice, se pregunta si será para la aventura suya un auténtico amor lo que acaba de encontrar en la voz de Alfredo. Y bien, esa escena, que es muy importante y dramática, la vive la protagonista Violeta, en realidad es una ópera escrita para ella, para la soprano dramática. Sigue luego la escena final en que rechaza la posibilidad de ese amor para refugiarse en el rostro frívolo, superficial de Violeta, y canta entonces Locuras, deja de lado esa idea de un amor verdadero, siempre libre, la siempre libre, alejada de la posibilidad de un amor serio, tal como le proponía Alfredo. Las dos arias son cantadas por John Sutherland, una versión memorable, con un Pavarotti joven, a quien ya escuchamos con una voz espléndida, cantando como cantaba al comienzo de su carrera. la palabra locura, folie, delirio vano ecuesto, delirio vano es este, rechaza, violenta esa posibilidad del amor, en este cierre fantástico, impresionante del aria, del acto entero, primer acto. Pero al pie del balcón se oye otra vez la voz de Alfredo, así.
Thank you.
Hemos escuchado varias arias de la Traviata de Verdi, interpretadas por John Sutherland como Violetta Valery y Luciano Pavarotti como Alfredo Germón. Son versiones de la Orquesta Nacional y la Ópera de Londres, dirigida por Richard Boninger. Enseguida volvemos, amigos, ahora con otro tipo de música. Siempre Viva recibe hoy a Lawrence Armstrong, que no será la primera y la última vez que convocamos al fantástico músico del jazz negro, que fue no solamente un trompetista, sino un cantante excepcional. Hay una versión, un disco, un CD grabado en que están juntos Ellington y Armstrong. No es común que se hayan encontrado, y tampoco es común que haya Armstrong interpretado temas de Ellington, pero aquí hay una versión de Solitude que vale la pena oír. Solitude, del tema de Ellington, por Lloyd Armstrong, una versión del año 1935. Y de este modo, amigos, hemos llegado al final de nuestro encuentro de hoy. Los estamos invitando a un encuentro semejante el domingo próximo, siempre por Radio El Espectador, a partir de las 11:30 horas. Será hasta el domingo que viene, amigos.